¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 304. Gracias por hacer un de play, ya se descarga ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos ahora en otra edición de Monday Night, en la cual no hablamos de los shows televisivos, sino hablamos de un pay-per-view. En este caso es con WWF, con In Your House, número 6, el último show en pay-per-view antes de WrestleMania 12, en febrero del 96. Un show que además venía con ese show previo, ¿no? Ese programa televisivo que era como el hype para este show, que era esta competencia de perros que hubo en el último lunes, en lugar de Raw. Así que vamos a ver qué fue lo que ofreció este show. Cortito, 2 horas, ¿no? Es el In Your House, tal cual como es el formato en ese tiempo. Así que es digerible, ¿no? Pero vamos a ver si dejó algo memorable o no. Y para eso está por aquí Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sandro? Tú mismo lo dices, es un show corto, es un show mensual de estos que suele hacer WWF. Que básicamente son una forma de ganar dinero fácil, ¿no? De, mira, Owen Hart versus Shawn Michaels. Y tú, bueno, tengo que pagar por ver eso. Y luego, bueno, te das cuenta de que es un show de 2 horas nada más. Realmente invertiste tu dinero en eso. Y no cualquier cantidad, ¿no? Hoy en día, de pronto, hacen un show especial en streaming y es de, $4. Y tú, bueno, es una tontería. Bueno, para quien los tenga, ¿no? Pero en esa época sí tenías que pagar una buena cantidad. ¿Como cuánto estaban anunciándolo? ¿20? ¿15? ¿Un poquito más? No, normalmente no recuerdo. Pero bueno, aún así esta es la última parada obligatoria camino a lo que es WrestleMania 12. Entonces, hey, de momento vayamos a ver qué tal estuvo esta última parada. Y por supuesto, como siempre, agradecerles si nos están escuchando por adelantado en Patreon. O si nos están escuchando ya con una semana de diferido a través de nuestras plataformas en YouTube, en Spotify, en todas esas de las cuales nunca me acuerdo cuando me toca hacer intros de Off Topic. Y nada, vamos directamente a lo que fue el In Your House.
Vamos, entonces empezamos con Sonny en la playa, ¿no? Por supuesto. Y luego tenemos el primer combate, el Cry Baby Match de Rezo Ramón contra 1-2-3 Kid. La estipulación es que al final el que gane hace que el otro se ponga un pañal, un biberón y qué sé yo. Kid trae un oso de peluche en un cochecito. Le tira el oso a Razor en la cara. Es un buen duelo de fuerza contra agilidad al inicio entre Razor y Kid. Ted DiBiase le tira talco a los ojos a Razor. Kid aplica una missile dropkick desde la tercera cuerda, pero cuenta en 2. Kid domina, intenta un sleeper hold un par de veces. Razor finalmente lo levanta y lo pone de entrepierna sobre la cuerda. Razor aplica un fallaway slam desde la segunda cuerda. DiBiase distrae a Razor y al referee. Kid se pone talco en la mano, pero Razor le patea la mano y Kid se tira el talco a la cara a sí mismo y queda ciego. Razor aplica el Razor's Edge, cubre, pero lo levanta desde el 3 y aplica otro Razor's Edge para llevarse la victoria. Y luego Razor le tira talco a la cara a DiBiase y le pone el biberón en la boca a Kid, el pañal, le tira talco ahí en todo el cuerpo. Lo deja ahí en el ring. Y cuando Kid se despierta, piensa que ha ganado, ¿no? Pero DiBiase es el que le dice que no, perdiste. Y se da cuenta que tiene el pañal y todo, así que victoria para Razor Ramón sobre 1-2-3 Kid.
Ajá. Bueno, a ver. Empezamos todo esto con una toma de Sonny en la playa, ¿no? ¿Sabes qué? Yo a veces agradezco que mi novia no escuche estos programas porque puedo decir lo que se me antoje. No siempre, pero Pero bueno, qué bueno ver a Sonic, ¿no? En la playa. Lo que realalmente no me cuadra aquí, tú estarás de acuerdo conmigo, es que, claro, tú ves este anuncio, ¿no? De Sony diciendo, ah, no, por favor, no intente lo que están viendo en casa, no sé qué. Entonces, ah, ok, bueno, ya entiendo por dónde va el tono de este show, ¿no? El tono de esta empresa. Y el primer combate es un Crybaby Match. Entonces es como de, algo aquí no se sostiene demasiado, ¿no te parece? Y bueno, a ver, el Crybaby Match es una de esas estipulaciones ridículas que nunca se volvieron a repetir con justificada razón, al menos en esta empresa. Es un caso de esos en donde la estipulación es terrible, pero la lucha no es necesariamente tan terrible como la estipulación sugiere, ¿no te parece? Ejemplos recientes, bueno, tuvimos ese combate. Como a mí me gusta llamarlo, el que le saca el ojo al otro gana, entre Rey Mysterio y Seth Rollins. Y ese combate es una estipulación bastante ridícula, pero no se podría decir que es un mal combate. Y bueno, hay por ahí algo, otras que se me ocurren. Mira, no sé. Ay, yo tenía, sabes que tenía una en mente para todo esto, pero ya no se me vino. ¿Se te ocurre así una estipulación o algo así que la estipulación suena bastante mal, pero al final el combate no fue tan malo?
Ahora no, seguramente si me pongo a pensar un poco más, me vendrá algún ejemplo. Pero también lo que pasa con este combate es que la estipulación no es que afecte el desarrollo, ¿no? Sino que solamente es ya el que termina perdiendo es el que se pone el pañal, ¿no? Por eso el combate en sí mismo puede ser bueno, porque finalmente es un combate tradicional, normal. Y por eso creo que funciona, ¿no? En el caso de Rey Mysterio y Seth Rollins, creo que tiene más mérito porque el final del combate tiene que ser cuando uno le saca el ojo al otro, ¿no? Y por eso creo que es un poco más de
Claro.
testimonio para lo bueno que son ambos, ¿no? El hecho de que hayan podido sacar adelante un combate con esa estipulación que le afecta el combate así. Pero en este caso, sí, lo que pasó fue que utilizaron elementos de fuera que tenían que ver con el tema del bebé, ¿no? Sobre todo el talco. Pero creo que funciona, no exageran de pronto en cómo se afecta el combate mismo. Así que me parece que el desarrollo estuvo bien.
Sí, yo te diré, creo que lo que más me molestó de todo esto fue el hecho de que hicieran lucir al pobre referee, a Tim White, como un estúpido, porque estaban intentando varias veces, o sea, hicieron uso de un talco para echárselo a los ojos a Razor. Y, ¿sabes? Los referees no se llevan la reputación, no tienen la reputación que merecen. Ellos son personas bastante dedicadas a su trabajo, ¿sabes? Porque hay que tener bastantes pantalones para presentarte a un público constantemente y quedar como un estúpido constantemente. En este combate, en más de una ocasión había una nube de talco ahí en el aire y el referee tenía que hacer como de, oh, sí, no veo nada, no, no, aquí no hay nada extraño. Pero creo que es precisamente porque, a pesar de que me encanta Ted DiBiase, y bueno, puedo dedicar algunas que otras buenas palabras para Razor y para 123 Kid, creo que este recurso no lo supieron utilizar nada bien. Y es de esas cosas que realmente son indefendibles dentro del kayfabe, de por qué el referee no se da cuenta. Y esto pasó más de una ocasión, repito, entonces sí afectó, en mi opinión, la credibilidad de todo esto. Incluso creo que un niño podría verlo y para él o ella sería como de, hey, pero ¿por qué no se da cuenta el referee? ¿Sabes? Y bueno, en cuanto a acción, es un poco extraño ver a Kid siendo el que domine gran parte del combate. Pero creo que lo trabajaron bastante bien. Razor, evidentemente, hace lucir bastante bien a Sean Waltman. Después de todo, ahí la amistad cuenta bastante. Así como lo ha hecho en el pasado cuando ha tenido combates en contra de Diesel, donde lo ha hecho lucir bien. Y en esta oportunidad, vaya, creo que se lució bastante con Kid, quien intentó aprovechar la oportunidad para, pues, verse como un poco más alejado de lo que es el 1-2-3 Kid regular. Sin embargo, y ya sería un problema muy grave de este combate. Estoy viendo a 123 Kid destruido por completo. O sea, estamos hablando de que este combate, lo que no terminó por hacer el nombre 123 Kid, lo terminó por hacer este combate. O sea, la credibilidad del pobre Sean Waltman está por el suelo luego de todo esto. Lo cual es una lástima, él es un buen worker y él realmente puede sacar cosas adelante, pero en esta ocasión lo llevo diciendo desde inicios de Monday Night, yo esperaría un cambio de imagen para él, pero se han tardado tanto y creo que realmente vamos a terminar esperando esa que debute como SPAC. Y mientras tanto seguirá siendo 123 Kid, o como llaman en OSW Review, Little Beach, ¿no? Tal cual. Entonces, sí, es terrible todo el caso de Wallman. Y por cierto, para dar un poquito de contexto, porque esto creo que ya lo mencioné en un Monday Night, pero bueno, lo puedo comentar acá ahora que estamos también en público. Razor Ramón ya dio notificación a Vince McMahon de que se va a ir de la empresa. Se tiene, normalmente aquí, por contrato en esta época, tienen que dar un aviso de 90 días antes para ser liberados. Y bueno, Razor comentó de esto a Vince, le dijo: "No, mira, sabes que me voy, o sea, no, no aguanto". ¿Y qué crees que Razor se perderá a WrestleMania? ¿Por qué? Bueno, porque es un castigo, así no le tienen que dar ninguna paga por WrestleMania. Por eso estamos teniendo este combate también, que hemos trabajado durante meses y meses y meses, casi un año, en un In Your House bastante random, camino a WrestleMania, pero no en el mayor show del año. Así que, bueno, no sé si Kid vaya a tener un combate en WrestleMania, no, no creo que sea el caso, pero es un poco extraño, ¿no te parece? El hecho de que aquí Razor se lleve la victoria a pesar de todo y no estén, digamos, enterrando por completo a Razor. Supongo que es una cuestión también de que quería mantener feliz a Shawn Michaels, quién sabe, pero bueno, mientras tenemos eso, y sí, luego de este combate no me puedo tomar para nada en serio a Kid. Y sí, esto creo que no fue algo malo, pero es de estas estipulaciones que están en el olvido por una muy justificada razón.
Sí, igualmente me sorprendió un poco. No sé si qué tanto, pero sí tenía en mente eso de que al haber avisado Razor de que se iba, de pronto uno pensaba que podría ganar Kid, ¿no? Para que pues se vaya Razor poniendo over al talento que se queda. Pero bueno, al final creo que tampoco es que tuvieran tanto que hacer con 1-2-3 Kid, o lo tuvieran tanto en tan alta estima como para darle una victoria así de grande, ¿no? Humillando a Razor. Aparte del tema de Shawn que mencionas también es importante. Así que bueno, veremos qué pasa con Razor ahora, si aparece más o no en los shows. Sé que tiene un combate con Goldust en Raw, por el título intercontinental, claramente no va a ganarlo, pero habrá que ver qué más pueden hacer con él antes de que se vaya, si pone over a alguien más o qué deciden hacer ahora sabiendo que se va a ir. Luego tenemos que más temprano estaba Sonny con otro tipo ahí en backstage, ¿no? Conduciendo no sé qué tipo de segmento, y apareció Jake Roberts con una serpiente y asustó a Sonny y poco más. Luego Todd Pittengill entrevista a Duke de Dumpster Drowsy en backstage. Duke dice que va a deshacerse de Hunter como si fuera la basura de ayer. Se ve que Hunter golpeó a Duke con su propio tacho de basura, le cortó el cabello. Y el combate es entonces Hunter Hearns Helmsley contra Duke de Dumpster Drowsy. Hunter viene con una chica que se llama Elizabeth Hildon. Duke entra corriendo al ring para atacar a Hunter. Hunter intenta un pedigree, pero Duke lo bloquea con un inverted atomic drop. Hunter ataca, saca a Duke por encima de la tercera cuerda hacia afuera y toma el control. Duke se recupera con un spinebuster. Duke grita que es momento de sacar la basura. Duke mete el tacho de basura al ring. Lanza la tapa desde afuera y parece que le cae en la cara a Hunter en el ring. El referee le quita el tacho de basura a Duke. Hunter aprovecha la distracción para golpear a Duke en la cabeza con la tapa del tacho y cubre para llevarse la victoria.
Bueno, les voy a hacer el favor a todos los que ustedes al pendiente. Es Elizabeth Hilden, ¿ok? Y en efecto es una actriz de cine para adultos, digamos, de pausa. Así que vaya la buena época de los 90, ¿no? ¿No te parece? Y cosa extraña, ¿sabes? Yo justamente te había dicho la vez anterior que habíamos visto a una chica junto con Hunter, de que decía, ella como que no pega mucho con el personaje, con su personaje, ¿no? Y siento que, claro, están yendo un poco más, están dando un twist un poco al personaje de Hunter, ya no presentándolo como el aristócrata franco-canadiense, sino más bien algo así como un playboy, ¿no? Sin embargo, no, no ayuda mucho de que siga manteniendo los mismos manerismos y atuendo y música no ayuda, o sea, el hecho de que estén usando nada más a la actriz es como de, ah, bueno, sí, ya eso es todo, no hay mayor esfuerzo, digamos, y bueno, eso por una parte. Este combate no hay mucho que comentar, esto fue una pérdida de tiempo, no me agrada Duke, me gusta el hecho de cómo están pues dándole hit a Hunter después de todo, se ve que... O sea, por esta parte uno pensaría, ah, mira, bueno, están dándole algo, ¿no? Está tomando, pues, buen camino. Y había tomado, había tenido un combate, me parece que fue contra Razor, ¿no? Hace unas semanas en el Rock, que terminó siendo un buen combate que todos dijimos como que, ah, mira, esto puede ser realmente la primera impresión que tuvieron de él, en donde dijeron, ah, sí, este tipo, claro, tiene potencial para ser una estrella. Pero... Ya les digo, este caso no les está aportando demasiado. No tengo ninguna simpatía por el basurero de Duke. Así que nada, esto fue una pérdida de tiempo en donde el correcto se llevó la victoria y al menos pudimos matar esa realidad que llevaba un poco ahí desde enero, ¿no? Con todo el tema del Royal Rumble y demás. Así que qué bueno que esto ya terminó y ya podemos pasar a cosas más importantes para Hunter.
Sí, no mucho más que decir. Claramente un combate que no era importante, ¿no? Solo que Hunter está ahora, pues, en esa campaña de ser el tipo de la clase alta luchando contra la gente del pueblo, ¿no? Contra Henry o Godwin, ¿no? Que cría cerdos en una granja, qué sé yo, ahora con el basurero, ¿no? La clase trabajadora. Ahora, pues, Hunter Henry oprimiendo al proletariado, ¿no? Pero bueno, después de eso, no sé qué más pueda venir para él. Ah, ya sé que viene para él, pero no voy a decirlo, porque viene WrestleMania. Pero veremos qué pasa con Hunter. Tenemos a Doc Hendricks en backstage, hablando de cómo Jim Cornette le prohibió a Yokozuna hablar por casi 3 años. Y ahora Yokozuna hace una promo. Ha aprendido bien el inglés, ¿no? Luego de que, bueno, tanto tiempo viviendo en Estados Unidos, seguramente viniendo de Japón. Dice que Cornette se quedaba con todo el dinero mientras él hacía el trabajo. Le dice a Owen Hart que ya puede olvidarse de esconderse detrás de él. También le dice a British Bulldog que está metiéndose en el lugar equivocado. Y amenaza con incendiar, para continuar con la temática, ¿no? De este pasado fin de semana, el Camp Cornet.
Bueno, llámame loco, esto me pareció una muy buena promo de Yokozuna. Creo que, bueno, no sé, es difícil que una promo de un tipo así monstruoso gritando no salga bien, ¿sabes? Tienes que ser realmente malo para que algo así salga mal, o el guión que te están dando realmente es muy malo para que eso salga mal. No, mira, me pareció que fue pues bastante bueno. Creo que Yokozuna hizo un muy buen trabajo y... Yo viendo esto, lo primero que pensé es, wow, mira, ¿sabes qué? Qué bueno sería si Yokozuna ahora luego de esto pues tuviese, pues es un cambio de imagen, ¿no? Puede hacer algo con Fatu, puede cambiar todo esto de ser japonés y ya decir oficialmente, no, miren, él es samoano. Que siempre he tenido dudas al respecto, ¿sabes? Yo había entendido al principio de que en efecto han comentado de que él es un luchador. Que no es esto japonés, simplemente que es alguien que tiene entrenamiento en sumo. Pero bueno, no sé, creo que como promo terminó algo, siendo algo bastante bueno. Y lástima que esto no se dio. Entiendo que lo que no se dio todo este cambio o estos planes con Yoko debido era a que no tenía licencia para luchar por el estado físico en el que estaba y se negó a bajar de peso, lo cual, bueno, una lástima, esto al final terminaría perjudicando ya su vida personal y su salud. Es muy importante estar en forma, muchachos. Alessandro, yo llevo 3 semanas sin tomar refresco, quiero morir, Alessandro. O sea, tú no sabes lo difícil que es eso, pero bueno, vamos a compensarlo esta semana con un poco de cerveza, ¿no? También por el especial de Navidad, de Arras de Lona, así que sí, pero 3 semanas sin refresco, Alessandro, ¿sabes lo difícil que es eso? ¿Tú has tenido esa adicción alguna vez con los refrescos? Dime.
Adicción no, pero sí tomo uno por semana, ¿no? De pronto, pero así intento no tomar tanto, ¿no?
Ay,
Antes
pero a la
sí.
semana.
No, no, claro, pero yo te digo, o sea, antes sí era más, ¿no? Pero ya llevo un tiempo en el que digo, bueno, uno a la semana y basta, ¿no? No, no voy a tomar más. Pero sí, puede ser peligroso eso.
Sí, bueno, Yo uno diario, así que, y no,
Oh.
y 1 litro diario, así que, sí, no, qué bueno que ya cambié eso, ya llevamos 3 semanas, vamos a ver si puedo mantenerlo, pues, a todo lo que pueda dar, pero pues, vamos a mantenerlo. Lo importante aquí, muchachos, es que Yokozuna terminó haciendo una buena promo, y nada, que ustedes tienen que cuidar su salud.
Todo eso sale de la promo de Yokozuna, así que el turno ha sido bueno. Y el combate es Yokozuna contra British Bulldog. Se arma la pelea apenas Yokozuna entra al ring. Cornette golpea a Yokozuna desde afuera con su raqueta. Yokozuna busca aplicar el Banzai Drop, pero Cornette saca a Bulldog del ring. Bulldog esquiva un ataque de Yokozuna en ringside. Yokozuna se lastima la cabeza en un poste. Yokozuna aplica un Belly to Belly Suplex. Cornette se mete al ring y golpea a Yokozuna con la raqueta. El combate termina en descalificación. Yokozuna amenaza a Cornette luego del combate, pero Vader aparece para pelear con Yokozuna. Ahí esposan a Yokozuna la cuerda. Vader y Bulldog lo golpean. Yokozuna se defiende un poco, pero lo siguen lastimando. Así que bueno, sigue el pleito ahora entre el Camp Cornette y Yokozuna.
Y bueno, esta lucha no nos pudo ofrecer demasiado, sin embargo, creo que fue aún así entretenida. Fue corta, evidentemente, el tema del cardio de Yokozuna influye mucho en todo lo que es Yokozuna, en general, toda su plenitud. Sin embargo, aún así creo que el público aquí estaba bastante, pues, animado. Creo que además la gente estaba muy entusiasmada con ver a Yokozuna del lado babyface, porque es un aire fresco, ¿no? Es algo diferente. Y por esa parte también fue bueno verlo en contra de British Bulldog, porque precisamente tuvimos mucho de estos intercambios de fuerza que hacían que el público respondiese. No sé, creo que ya había un potencial bastante bueno ahí en Yokozuna, apartándose de la imagen de él como este campeón de sumo, toda la cosa, que no fue aprovechada, bueno, por una u otra razón, como ya les mencionamos. Pero nada, como este combate creo que sirvió fue para eso, para mantener al público ahí entusiasmado y pues prepararnos un poco para lo que sería la segunda mitad del show, que sí sería como ya es costumbre en todos los In Your Houses, esa mitad que realmente hace que el show valga la pena.
Sí, también me pareció interesante ver cómo la gente estaba muy metida ahí con Yokozuna, ahora Babyface. Creo que más que un combate en sí mismo sirvió para poner un poco el drama, ¿no? Y armar el combate que se anunciaría más tarde para WrestleMania. Así que bueno, sacaron lo que tenían que sacar de este combate, ¿no? Para hacerlo pues una transición y ya el combate grande será contra Vader y habrá que ver cómo sale ese. Ya llegaremos a eso dentro de poco. Se ve a Goldust y Marlina navegando por internet en backstage. Goldust habla de que mañana en Raw volverá a luchar contra Razor Ramón por el título intercontinental. Luego, Todd Pettengill entrevista a Shawn Michaels en backstage. Shawn dice que este combate es el más importante de su carrera, ¿no? Porque si no gana, no podrá cumplir su sueño. Y ahora se encargará de Owen junto con The Click.
Y bueno, poco que decir acá, creo que en todo caso fue una buena promo de parte de Shawn Michaels. Y de nuevo, esta es la primera vez que estamos viendo pues esto, ¿no? Esta idea del Road to WrestleMania, de no, mira, ganar el Rumble es mi sueño, ir y ganar el título de WWF, ese título que dieron grandes personajes como los que no puedo nombrar en esta empresa, pero sí yo quiero tener ese título y realmente me encantaría. Es muy bueno ver esto, ¿no? El inicio de todo ello. Y bueno, Shawn Michaels, creo que Shawn Michaels desde el año pasado, Vince tiene una idea clara de, sí, de él es el indicado. No Diesel. No Diesel, definitivamente no él. Creo que debemos de ir con Shawn. Porque bueno, Shawn sí tiene este carisma que Diesel no tiene. Y siendo justos, Diesel, creo que es alguien que en una de sus épocas realmente estuvo muy apoyado por el público, no en esta en particular, sino ya como él, como Kevin Nash. Pero, Dios, que de pronto odiamos a Kevin Nash en este espacio del programa, pero ¿sabes qué es lo que no me gusta de él como performer? Es el hecho de que, a ver, cuando Shawn Michaels. A ver, yo sé que en la parte personal aquí él no era precisamente la mejor de las personas, pero él como babyface, me creo que realmente es un buen tipo. ¿Sabes a lo que me refiero? Sin embargo, Diesel, cada vez que ha sido a Babyface, yo le veo en la cara, le veo en la cara que por dentro está pensando: Dios, qué fastidio estar aquí, ya me quiero ir, no aguanto esta gente. ¿No te parece? ¿No te parece? Pues que realmente ser Babyface no le queda.
Sí, de acuerdo. No, debe ser también parte del hecho de que sabemos pues cómo es él, ¿no? De haberlo visto más tiempo y demás. Y por eso se le nota eso, ¿no? Tal vez en ese momento, para la gente que lo apoyaba y demás. Aunque también es algo subjetivo también, ¿no? De pronto, sí, aunque nadie lo diga, o de pronto no sea algo evidente, pero también se siente un poco que no es tan genuino, y por eso no conecta tanto con la gente. Así que eso puede ser también tema de, o sea, un factor que ha hecho que no se haya puesto tan over y demás. Pero bueno, claramente había fracasado el proyecto de tenerlo a él como un top en la empresa. O sea, no es que sea malo o malo, pero no era como para ser el centro del show, ¿no? Como fue por un año o más. Y ahora
Claro.
estamos pasando a otra cosa, ¿no? Que es claramente Shawn Michaels.
Y bueno, antes de él tuvimos el caso de Luger. Sí, no sé, por una parte creo que esto es bastante tema de estudio. Yo estoy seguro de que en un futuro le vamos a dedicar un off-topic al menos al caso de Lex Luger y luego tal vez a uno, al caso de Diesel. Tal vez te invite para uno de esos, quién sabe, ya que tú eres el que ha visto estos shows conmigo en Sufriendo, en Monday Night. Pero sí, nada, y ahí de momento estamos viendo eso, unas buenas pues promos y interpretaciones en general de Shawn Michaels camino a lo que será su gran combate en WrestleMania.
Vamos con el combate que es Shawn Michaels contra Owen Hart. Shawn entra bailando sobre la casa que está en el escenario y baja balanceándose ahí en una cuerda. Una caída que parece, bueno, está un poco alta, ¿no? Podría haberse lastimado las piernas. Pero no. Shawn entra al ring y saca a Owen para poder seguir bailando ahí en su entrada. Luego empieza el combate. Shawn sale del ring a saludar a la gente. Le da un high five a Vince. Le da un beso a una chica en primera fila. Owen luego sale también, pero nadie lo saluda, nadie lo besa. Shawn le salta encima en un crossbody desde la tercera cuerda. Shawn en un momento le jala el cabello a Owen. Cornette ahí reclama afuera. Shawn aprovecha para, bueno, ya que Cornette está hablando con el referee, para jalar más el cabello de Owen. Owen lanza a Shawn en un belly to belly suplex y toma el control. Cornette en un momento quiere atacar a Shawn afuera, pero se frena porque justo ve al referee que se da la vuelta, así que no golpea. Shawn salta desde el filo del ring sobre Owen, pero Owen le aplica un power slam en el piso. Owen aplica el sharpshooter, pero Shawn llega a la cuerda. Owen aplica la patada a la nuca y Shawn cae noqueado afuera del ring, ¿no? Con esa patada, recordando lo que pasó en Raw hace algunas semanas, unos meses. Shawn hace el comeback. Al final intenta la switching music, pero Owen esquiva. Owen intenta la patada a la nuca otra vez, pero Shawn esquiva y aplica la switching music para llevarse la victoria. Y Shawn termina celebrando ahí con una niña que sube al ring.
No debiste haberlo dicho así, o sea, vamos a ponerlo en contexto, no es una niña la cual está teniendo todo el consentimiento de sus padres de subir al ring a celebrar con este señor stripper, ¿ok? No hay nada malo aquí, ¿ok? Ok, bueno. No, eso fue un buen combate, fue un buen combate, no necesariamente por las razones que yo esperaría que esto fuese un buen combate, pero aún así me pareció algo bien trabajado. Cuando yo pienso en un Owen Hart versus Shawn Michaels, pienso en el drama que tiene un Bret Hart en contra de Shawn Michaels. Sin embargo, creo que bueno, esto es prueba de que la química entre Bret y Shawn es un factor bastante importante cada vez que ellos se han enfrentado. En este caso, si bien yo he considerado ya en el pasado, lo he comentado, de que Owen tiene un estilo que se puede adaptar más a lo que es el estilo de Shawn Michaels, en esta ocasión fue algo bastante básico y lo que funcionó fue para pues animar al público. En un lado muy negativo de todo esto es que en ningún momento me creí de verdad que Owen Hart pues se llevaría la victoria y le arrancaría el sueño de las manos a Shawn. No, en ningún momento lo creí así y claro, estoy influenciado porque esto es en el pasado y ya sabemos lo que sucedería después. Sin embargo, creo que también dentro de lo que hicieron en el ring, nunca me convencieron de lo contrario. Nunca pensé, ah, mira, aquí se lleva la victoria Owen. Nunca me sentí atrapado por esa parte. Y bueno, aún así comento, esto fue un buen combate, pero que se basó es en eso, en reacciones del público, en ese buen comeback de Sean. En fin, vaya, creo que a pesar de que hicieron un buen trabajo, no fue precisamente por las razones que yo esperaba, pero se vio bastante bien Sean y esto pues lo sigue preparando para lo que será WrestleMania. Es solamente que tiene este gran asterisco que le pongo debido a que no me terminé de creer el hecho de que Owen realmente pudiese tener una oportunidad del triunfo aquí en esta ocasión. Y esto, bueno, esto desde el inicio de todo lo que es este Road to WrestleMania, en este caso este fue el prototipo de todo ello. Creo que habla pues precisamente de eso, ¿no? Esto es un problema que existe, el hecho de que, bueno, el hecho de que estos Road to WrestleMania suelen ser bastantes predecibles, ¿no? Un luchador gana el Royal Rumble y luego en el pay-per-view de enero le dan un rival de medio nivel y luego en WrestleMania pues tiene el combate y ya está, o sea, no hay mayor ciencia. Por eso aprecio cuando ha habido pues algo allí para intercambiar un poco o modificar un poco lo que es ese camino tan marcado. Por ejemplo, este año tenemos en New Japan a Kota Ibushi, él ganó el G1 Climax, pero perdió la oportunidad de retar en Wrestle Kingdom recientemente en contra de Jay White, por ejemplo. Entonces, como de, ah, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Sabes? Ya te hace un poco de intriga lo que sucederá después. O también en el pasado, en una ocasión, John Cena, él ganó el Royal Rumble, pero dijo, bueno, no quiero retar en WrestleMania, quiero llegar a WrestleMania como campeón, así que voy a retar en enero. Es como de, oh, bueno, mira, esto es un cambio, o sea, esa parte la aprecio, pero bueno, esto ya está evidenciando un claro problema que tendría pues el de definir un retador en enero y preparar su camino hasta marzo, finales de marzo al menos, o abril, pero ya, volviendo a lo que el combate, de nuevo, lo recomiendo, creo que estuvo bastante bien. No fue el clásico que yo esperaba. Estoy seguro que Owen y Sean tenían potencial para mucho más. Lamentablemente, las circunstancias jamás se dieron para que pudiésemos ver realmente ese gran combate que yo sé que ambos eran capaces de poder realizar en el ring.
Sí, aún así pienso que fue el combate de la noche, creo que estuvo bastante bien. El problema es lo que mencionas, ¿no? Que no puede creer que Owen vaya a ganar el combate y eso no sucede solamente porque ya estemos en el futuro, sino también creo que en ese momento era poco creíble que le vayan a quitar la oportunidad, ¿no? Para el reto en WrestleMania. Pero quitando eso, creo que fue un combate muy sólido, muy bien llevado. Así que no tengo ninguna queja. Y ahora Sean llega pues todavía con esto de historia del sueño, ¿no? Y habrá que ver, ya que estamos saliendo de In Your House y camino a WrestleMania, a ver cómo terminan de venderse ahora en Raw, ¿no? Estos, bueno, ese enfrentamiento, la historia de Sean contra Bret, ¿no? Eso va a ser lo interesante, me parece, ahora. Porque hemos visto que a veces Raw es como un show un poco, que no se considera como demasiado grande, ¿no? Como que está ahí, tiene algunos combates, de pronto, algunas historias que se van contando, pero todo más bien apunta, no sé, a ver house shows, a de pronto venderte el pay-per-view, si va a haber alguno, ¿no? Pero el mismo Raw es como que no es como que el show a ver, ¿no? Todavía en WWF. Y por eso ahora que estamos camino a WrestleMania, me gustaría ver si eso cambia, ¿no? De cara a venderte los combates principales, el main event, ¿no? Creo que eso puede pasar y veremos cómo es que lo venden.
Bueno, ha cambiado, definitivamente ha cambiado y este año hemos notado sí que sí esa diferencia. Lo que sí te puedo decir es que los pay-per-views de WWF son indiscutiblemente mejor que los pay-per-views de WCW. Así que yo al menos pensaría como que sí, bueno, sabes que ellos al menos están haciendo que mi dinero valga algo y no pues ver a Hogan destruyendo a 10 personas en el reino. Que por cierto, ya, si vamos a ese momento, ¿no? Hogan destruye a 8 personas y luego llega el noveno y todos lo agarran así como de, ah, tal vez pudiste contra 8, pero no contra 9. Nada, bueno, cosas de WCW. Hoy estamos un poco más felices porque no tenemos que hablar de esas cosas horribles, pero hey, WWF, bueno, ya nos está dejando pues conversación. De nuevo, a lo que es Camino a WrestleMania. Y sí, ojalá que es en ese road to, pues sigamos viendo pues unos Raws bastante sólidos y unos programas que vaya que realmente hagan equilibrar un poco más esta balanza de las Monday Night Wars.
Después tenemos a Todd Pettengill, que presenta a Roddy Piper para una entrevista. Piper dice que se toma su trabajo como presidente muy en serio. Dice que Michael Jackson no es inocente, lo cual hace que, claro, sea un Turnhill, claramente. Anuncia oficialmente a Shawn Michaels como el retador al título de WWF en WrestleMania. Le recomienda que se prepare bien. Le dice a Yokozuna que no siente lástima por él, porque por lo que le hicieron, ¿no? Porque debería poder defenderse. Y está grandecito. Dice que no va a suspender a Vader porque eso lo quería la junta directiva, ¿no? Pero él no. Sino que va a buquear un combate de Yokozuna contra Vader en WrestleMania. Y la gente se emociona. Aparece Jim Cornette junto con Clarence Mason. Cornette habla de que Vader va a encargarse de Yokozuna. Y Piper le responde que tenga cuidado con lo que pueda pasar en WrestleMania.
Y bueno, tú y yo siempre terminamos hablando de dos cosas. De comida china o de Michael Jackson. Que por cierto, encontré, sabes que vivo muy cerca de un, ¿cómo se llama esto? Panda Express, ¿no? Y resulta que en el mismo sitio donde está el Panda Express hay otro sitio de comida china que es mucho más barato y increíble. Así que vaya, nunca se dejen llevar por las marcas, muchachos. Siempre hay, pues, ustedes no son tacaños por encontrar mejores opciones, más baratas, ¿ok? Tengan eso presente. Y segundo, Michael Jackson. Bueno, Michael Jackson es, no sé, Michael Jackson yo creo que es inocente. Creo que Michael Jackson es inocente. Él claramente tenía problemas, ¿no? Él tenía síndrome de Peter Pan, toda la cosa. Pero es inocente, aunque entiendo, ¿no? Por dónde va Piper, porque, bueno, el tipo es de estas personas que no piensa lo que dice, ¿no? Él simplemente habla y ya está. Lo cual se nota bastante, claro, en esta promo.
También en esta época, sí. O sea, estamos hablando de los 90s, ¿no? El 96. Claramente nadie le escribe la promo a Roddy Piper, ¿no? Nadie le dice, oye, ¿sabes qué? Vas a decir que Michael Jackson es inocente, ¿no? En este caso, él sale y dice lo que le da la gana.
hoy en día, capaz, y sí lo hacen, ¿no? Una cosa así como de. No sé. ¿A quién han cancelado últimamente? No sé, a J.K. Rowling, ¿no? Entonces hacen una promo, ¿no? Donde Seth Rollins viene y dice, no, mira, no, di que J.K. Rowling es tu ídola y tal, ¿no? Una cosa así. Entonces, ah, mira, me apoya a la escritora de Harry Potter, ah, ¿qué le pasa? ¿No?
Voy a leer a Harry Potter día, a mi futuro hijo. Así.
Claro, no, ah, o sea, qué gran heel. Hoy en día sí harían eso, pero sí, no, claro, es una cosa así de que lo sacan. Y sabes que dentro de todo, obviamente, a pesar que es un turn heel para nosotros, que aparentemente ahora somos los fans número uno de Michael Jackson, ya dejamos atrás el gimmick de que trabajamos juntos en un restaurante de comida china. Lo que me gusta es el hecho de que, vaya, realmente se siente como una promo bastante auténtica, muy dentro de lo que es Piper, que consume tiempo de una forma entretenida, pero además de que hace unas buenas referencias a lo que son los 90, ¿sabes? Y que, bueno, termina siendo algo bastante, pues, sólido. Y toda esta interacción con Jim Cornette y demás, me encantó. La parte, o sea, no sabes cómo me reí cuando Jim Cornette empieza a hablar y apenas empieza a hablar de una vez Piper dice, ¡cállate! Jim Cornette y Clarence Mason se echan para atrás como de que claramente no estamos lidiando con el Gorilla Monsoon de antes, ¿no? Y sí, no, creo que como esto fue para quemar tiempo y para quemar tiempo, vaya, creo que sin duda funcionó y terminó siendo un show, o mejor dicho, un segmento bastante entretenido, ¿no?
Sí, sobre todo por Piper, ¿no? Que es un grande en promos, así que si le dan un espacio en el pay-per-view para decir un par de cosas, claramente saben que va a cumplir, ¿no? Y va a ser una presentación que va a estar a la altura de un show especial, ¿no? Y puede funcionar bien y funcionó. Así que nos vendió un par de combates ahí. Bueno, sobre todo el Yokozuna contra Vader que recién se anuncia para WrestleMania. Y vamos entonces con el main event. Título de WWF. Un Steel Cage Match. Bret Hart contra Diesel. No hay referee en el ring, así que la única forma de ganar es saliendo de la jaula. Tienen algo de drama ahí intentando salir por la puerta. Bret ataca la pierna izquierda de Diesel. Diesel lanza duramente a Bret contra una esquina. Bret sube y ya está por salir. Ya está afuera en la pared de la jaula, pero Diesel llega y lo toma del cabello para meterlo de nuevo. Bret va saliendo, pero Diesel va y le aplica un golpe bajo directo para derribarlo. Y al final, pues Diesel está por salir por la puerta. Pero de pronto Undertaker sale de un agujero ahí en el medio del ring. Justamente no pudo salir antes, ¿no? Tenía que salir cuando justo Diesel iba a ganar. Sale ahí, detiene a Diesel, lo arrastra al infierno Bret aprovecha para trepar la jaula y sale del ring para ganar. Luego del combate, pues Bret ha ganado, no se va con el título. Diesel vuelve de la muerte. Taker sale tras él. Diesel retrocede, se va asustado y Undertaker termina celebrando en el ring.
Y bueno, esto terminó siendo también un buen combate. Creo que hay algo que realmente no me canso de darle alabanzas a Bret Hart. Creo que Bret Hart sabe sacar lo mejor de sus oponentes porque sabe armar los combates en base a ellos. Y en esta ocasión, bueno, ya habíamos visto en Monday Night un combate entre él y Diesel, en el cual no diría que Bret estaba haciendo el babyface, pero no estaba clara, pues teniendo este gran combat y demás, ¿no? En esta ocasión sí que manejó de esa forma, con Diesel haciéndolo lucir como una bestia, lo cual, vaya, terminó siendo bastante bien estructurado y con momentos que el público supo reaccionar y tomar de muy buena forma. Particularmente disfruté mucho este golpe bajo que hizo Diesel, que hizo que luego de darle el golpe bajo, Bret cayera sobre las cuerdas para colmo. Y me encantó también cómo Diesel lanzaba a Bret Hart y Bret hace este clásico spot en el cual choca contra el esquinero con su torso. Y la cámara de inmediato muestra a Diesel allí, pues vanagloriándose de cómo está golpeando a Bret Hart. En general creo que lo manejaron muy bien. Y al final, bueno, ya sabes que yo odio este tipo de combates en donde la jaula está solamente para decir el que se sale de la jaula gana. Lo cual es bastante malo, ¿sabes? Hay momentos en los cuales se utiliza de buena manera. Por ejemplo, si bien no me parece un gran combate, el Bret Hart contra Owen Hart de unos 2 años antes de esto, en donde estaban haciendo esto mismo. Lo entretenido de ese combate fue que el público estaba muy, muy, muy al pendiente de todo y estaba reaccionando con cada spot, porque ellos dijeron, ya, pues vamos a hacer esto la base del combate, el escapar de la jaula. Y también tenemos el combate de Mr. Anderson en contra de Kurt Angle en TNA, que ese fue el gimmick del combate y lo trabajaron muy bien. Entonces hay formas de hacer funcionar esto. En esta ocasión no creo que haya sido el caso, pero lo que ellos hicieron, Diesel y Bret Hart dentro del ring, creo que funcionó bastante bien y no me preocupé demasiado por todos estos momentos en los cuales se acercaban a la puerta y pedían que la abriesen. Así que bueno, por esa parte creo que terminó siendo un muy buen main event. Y la aparición de Taker cuida a Diesel, pero también te deja con ganas de ver ese combate entre ambos en WrestleMania. Así que, hey, creo que en general este show terminó siendo uno bastante sólido, bastante positivo. La segunda hora, como ya es costumbre en los Injured Houses, como ya les mencionaba. Y sí, vaya, estoy con ánimos para lo que será WrestleMania ya.
Sí, de acuerdo, un show sólido, que por lo mismo de ser compacto, creo que no tiene espacio como para rellenar y un poco caer en el promedio. Sí tiene cosas malas como ese Hunter contra Duke the Dumpster, ¿no? Pero por lo demás, creo que es un show que queda bastante bien. Solo este final, ¿tú viste el show en inglés o en español?
Lo vi en inglés. Estaba esperando que tú lo vieses en español justamente para ver si me lanzabas algo. Sí.
Me dio curiosidad porque, bueno, para escuchar los comentarios, ¿no? Aparte, como todavía estamos en la época de antes del equipo este Jim Ross contra Jerry Lawler, digo, bueno, voy a ver en español porque seguramente encuentro algo divertido por ahí. Y efectivamente, ¿no? Antes de hablar de eso, también mencionar solo que tenía curiosidad y dije, ahora que estoy viendo esto en español y estoy viendo un par de shows ya en español de WWF en esta época, me pregunto cómo habrán comentado Hugo y Carlos el Montreal Screwjob, ¿no? Entonces salté a Survivor Series 97 para verlo en español, pero no está en español, lamentablemente, así que todavía no sé si es que lo van a actualizar o no, pero bueno. Y hablando de este combate,
¿tengo,
¿no?,
entendido?
Final... Sí, dime.
Tengo entendido que ellos no fueron los que... Yo creo que ellos no fueron los que narraron el Montreal Screwjob. Creo que ese show en particular lo narró Hugo con Tito Santana. Creo. Oh. Si alguien me puede corregir, o igual nosotros buscamos ahí el dato, así como también les decimos nombres de actrices porno, igual les podemos decir, ¿no? No sé, ¿quién narró el Survivor Series de 1997? ¿Sabes qué? Ya lo estoy buscando. Survivor Series 1997. Ya está.
No, ¿y sabes qué? Mientras estamos buscando Wikipedia. Eso, yo quiero hacer una aclaración, ¿no? Así, uh-huh. Así como cuando uno busca en Cage Match la información. Esta chica, ¿no? Elizabeth uh-huh. Hildon, según he visto, ¿no? Porque luego de que mencionaste pues su background, dije, voy a investigar un poco, ¿no? Por motivos de tener el podcast completo, ¿no? Para poder dar la información completa a la gente. Resulta que no es una actriz porno, sino es como una modelo para adultos. O sea que no es como que actriz
Okay.
de la escena, ¿no?
Ah, ninguna es actriz, entonces es lo mismo,
No,
¿sabes?
no, pero digo, o sea,
Y
no está
mira.
en el negocio, está en otro negocio.
Ah, ok.
No es
Pues mira, estoy
una
viendo.
ultraviolent. Adelante.
Es una ultraviolet. Mira, estoy viendo y de acuerdo con la página de Wikipedia de Survivor Series 1997, los comentaristas en español fueron Carlos Cabrera y Tito Santana. Así que no estaba Hugo en ese caso. Y bueno, mira, ¿qué te parece? Tito. Igual eso me da curiosidad, ¿sabes? Porque normalmente, bueno, Hugo suele ser bastante cuidadoso con lo que dice. Y más bien en este caso es como de un luchador como Tito Santana, y el cual no se va a estar. Es más probable que se esté arriesgando el cuello, ¿sabes a lo que me refiero? Y Carlos, pues tal vez haya quedado estupefacto, así que, hey, quién sabe, igual terminó siendo algo pues interesante. Por cierto, que veo en los comentaristas en francés, están Raymond Rougeot y Jacques Rougeot, que por si no lo sabías,
Oh.
ellos son parte de la familia Rougeot, Alessandro.
Ah, por el apellido lo sacaste.
No, bueno, también me imaginaba, ¿no? Porque suenan parecidos.
Bueno. Y bueno, volviendo al tema de lo que pasó en el main event, fue gracioso porque cuando sale Undertaker, me puso en perspectiva, ¿no? Porque, ¿cómo tienes que reaccionar tú a que salga un tipo ahí, de debajo del ring, y arrastre a Diesel al infierno, ¿no? Para hacer que pierda el combate. ¿Qué piensas, no? Que Undertaker, pues, es un tipo que tiene poderes, ¿no? Que de pronto se materializa ahí debajo del ring y sale cuando quiere, apaga las luces, lanza rayos, ¿no? Pero es curioso porque lo que dice Hugo es como, mira, Undertaker tenía este plan contra Diesel. ¿Cuánto tiempo lo había estado abajo del ring para poder salir ahí y perjudicar a su enemigo?
Ah, por favor.
Así que me hizo pensar, bueno, es cierto, ¿no? Que Undertaker desde que se armó el show habrá estado ahí echado en ringside o debajo del ring, pensando, bueno, hay que calcular dónde estará Diesel, estará por ganar, irá a perder, tal vez necesito aparecer, ¿no? De pronto Bret gana sin mi ayuda, ¿no? Pero al final tuvo que intervenir Taker, pero estaba preparado ahí debajo del ring para salir por ese huequito. Así que bueno, fue el plan que al final salió bien para Undertaker.
No, y ¿sabes qué? Que ahora pensando, no me imagino a Undertaker metiéndose dentro de un ring, ¿sabes? Este Undertaker no me lo imagino haciendo la acción física de ponerse de rodillas y luego tirarse al suelo y luego rodar en el ring. Así que él probablemente llegó con Paul Bearer, ¿no? O sea, dentro del kayfabe, esta es la explicación que yo encuentro, ¿no? Llegan él y Paul Bearer, entonces Undertaker se acuesta allí en medio. Entonces llegan los de la empresa. No, bueno, sí, vamos a armar el brinde. Mira, oye, no. Taker se puede quitar. Y volver. No, no, él se queda allí. Él se queda allí. Ustedes armen el brinde, pero seguro, o sea, no, él no le pasa nada. Está muerto, no le pasa nada. Ese se queda allí. No, está bien. Mira, jefe, ¿no? Que con el Taker está ahí debajo del brinde. Tuvimos que armar el brinde alrededor de él. No se quitaba. Y bueno, ¿quién le va a decir a Undertaker que se quita, ¿no? Así que vaya, dentro de todo esto tiene una lógica. Pero qué mal por Hugo, ¿no? Matando ahí la ilusión.
Así que bueno, estamos con In Your House, el último show de pay-per-view antes de WrestleMania 12. Así que la próxima vez que estemos pues hablando de pay-per-views de WWF, estaremos con ese WrestleMania. Antes estaremos de vuelta, por supuesto, hablando de Monday Night, con Raw y Nitro nuevamente en competencia. Y a ver qué pasa con Nitro de camino a ese Uncensored tan también conocido, ¿no? Infame. Ya llegaremos a hablar de todo eso, Walter, a ver qué nos espera ahora en Monday Night.
Ya estamos al pendiente, entonces ya llevo varias semanas comentando de que ya esta época se pone bastante buena y pues con justificada razón ya vamos ahí camino a lo que será entonces el In Your House. Y nada, estamos entonces al pendiente, no In Your House, no, lo que será WrestleMania. Ya estamos al pendiente de qué nos puede ofrecer WWF en su máximo show del año. Y nada, de nuevo agradecerles a ustedes que están en Patreon, que nos escuchan por adelantado. Gracias a ustedes podemos seguir manteniendo nuestro alojamiento web, también el almacenamiento de nuestros podcasts. Ustedes son de gran ayuda y a cambio pues esperemos que ustedes estén disfrutando de lo que es todo esto que es ARP Barcelona Monday Night y también de lo que es ARP Barcelona Florida Vice. Y si nos están escuchando en público. Hey, están más que invitados a formar parte de esta comunidad. Tenemos ahí nuestro link del grupo de Telegram. A todos, que pasen unas felices Navidades. Un abrazo y gracias por su atención.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.